Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
3:00. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga. Diales habituales. 97.1 de FM. 882 de la onda media. Y en todo el mundo nos puede sintonizar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada jornada llego hasta las 4:30 de la tarde para contarte lo que está sucediendo en esta jornada oscura, en lo meteorológico de miércoles 20 de noviembre, con datos positivos en el Málaga, por lo menos en cuanto al apartado de jugadores que pueden ser altas el domingo a las 4 de la tarde frente al Elche, porque Víctor ya ha recuperado en la sesión de entrenamiento de hoy a 3 futbolistas. Hablaremos del Málaga, escucharemos las palabras de un peso pesado del conjunto blanquiazul como es David Lombán. Y hay que hablar de baloncesto, de Unicaja, de la regresión que está teniendo el equipo malagueño en su juego. Ayer fue una auténtica montaña rusa, un auténtico Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pasó de ganar por 16 mediados del segundo cuarto a ir cayendo por 20 puntos cuando terminó el tercer acto. ¿Qué explicación tiene esto del Unicaja? ¿Por qué tampoco desde el banquillo se da solución a estos múltiples errores que está cometiendo en la cancha el equipo malagueño? Hoy lo vamos a debatir en una mini tertulia con José María Martín Urbano, gran entrenador de baloncesto, y también estará con nosotros Emilio Fernández, jefe de deportes de la Prión de Málaga y gran amante del deporte de la canasta. Y por el deportivo tenemos, por ejemplo, fin de semana con doble jornada del waterpolo malagueño. Todo ello aquí en Deportes COPE más Málaga. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos a ponernos al día de lo que está ocurriendo en esta jornada de miércoles 20 de noviembre. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Qué es noticia en el día de hoy?
La noticia es que Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, recupera 3 jugadores para el partido del domingo ante el Elche. Por ejemplo, Keydy, Barry y Lorenzo ya están de vuelta después de sus compromisos con las selecciones nacionales de Suiza y de Albania, y por lo tanto se han entrenado con total normalidad. Y el tercero es Renato Santos, el portugués, se ha entrenado a pleno rendimiento. Así que, por lo tanto, los 3 van a poder estar el domingo ante el Elche. El que podría volver a la titularidad es Lombán, tras lesionarse en Ponferrada. Y sobre su estado físico ha hablado en el día de hoy el asturiano. Dice que tiene buenas sensaciones.
Son buenas, la evolución está siendo según lo previsto. Es una molestia incómoda ahí, pero bueno, ya hemos hablado que las sensaciones eran positivas desde el inicio y bueno, esta semana ya estoy haciendo mucho más y yo creo que pronto estaré con el grupo.
Es lo que dice David Lombán, lo que dice el central asturiano del Málaga Club de Fútbol, que por cierto se verá el domingo las caras contra uno de sus ex-equipos, como es el Elche. Munir, Juanpi y Mikel Villanueva se van a incorporar a los entrenamientos. Se espera que en la jornada de mañana Munir no ha disputado ni un solo minuto los 2 partidos de la selección de Marruecos, y Mikel Villanueva es titular fijo en Venezuela, sí jugó los 90 minutos, y el caso de Juanpi también es sangrante, solo jugó un minuto en la visita de Venezuela a Japón. Los 3 estarán, se supone, en la convocatoria ante el Elche.
Hay que apuntar que la próxima ventana será ya en marzo. Esa ya es de clasificación oficial para el Mundial de Qatar. Y el Málaga es el peor ataque de toda la categoría, junto al Albacete, con tan solo 11 goles anotados en 16 partidos, con una media de 0,6 goles. Y aunque es el quinto equipo menos goleado, solo ha dejado su puerta a cero en 4 partidos. Para Víctor Sánchez del Amo, el principal hándicap, ¿no? El principal problema del Málaga es la falta de efectividad. Le penaliza no marcar.
Justicia en el fútbol la marca la efectividad dentro del terreno de juego. La efectividad es lo que más vale en el fútbol. La efectividad se encuentra en las áreas. En las áreas a nivel defensivo, teniendo efectividad a nivel defensivo y teniendo efectividad a nivel ofensivo. Nosotros estamos teniendo buena efectividad a nivel defensivo, somos de los mejores equipos en cuanto a datos de defensa, pero somos el peor equipo en cuanto a número de goles marcados, y eso penaliza muchísimo para conseguir victorias. Entonces, esa es la justicia del fútbol, la efectividad.
El rival del Málaga el domingo, insisto, 4 de la tarde, Estadio de la Rosaleda, es el Elche. Llega Málaga el Elche en clara línea ascendente, acumula 3 jornadas sin perder y con 23 puntos se sitúa lejos del descenso y a 2 puntos del playoff de ascenso. Está a 8 puntos precisamente sobre el Málaga Club de Fútbol. Hoy ha hablado el centrocampista en Fulu. Dice que tienen que ir partido a partido y de momento no lanzar las campanas al vuelo.
Me gusta ganar. Me gusta ganar los partidos y el más importante para mí no es de estar abajo o no, arriba o abajo, pero es de ganar el próximo partido. Y soy muy concentrado por el próximo partido, que es Málaga.
Hay que ganar.
Hay que ganar, efectivamente, ¿eh? Pues es lo que dice el futbolista del conjunto ilicitano. Bueno, que volverá de nuevo. No jugó en el último partido. Estuvo tan solo jugando muy poquitos minutos este futbolista que se llama Omenuque Nfulu, Emilio.
Nuque, le decían en la sala de prensa. Sí.
Bueno, vamos a hablar de baloncesto, de algo menos bueno, porque la verdad que el equipo está perdiendo más de lo que se puede esperar. Unicaja perdió la opción de sentenciar el liderato de la Eurocup ayer. El equipo de Casemiro cayó en Turquía ante el Galatasaray 91-80. En un partido que fue una montaña rusa para el equipo malagueño, que pasaron de ganar de 16 puntos mediado el segundo cuarto a perder por 20 en el tercero, incapaz de anotar una canasta en juego en 14 minutos. A pesar de la derrota de ayer en Turquía, Unicaja sigue líder. Casemiro habló así del partido de ayer en Estambul.
Sí, jugamos yo creo que 15 minutos perfectos, ¿no? En defensa, controlando el rebote, atacando muy bien, jugando muy bien con pases, teniendo muy buen acierto. Y 5 minutos donde ellos, bueno, empiezan a presionar mucho más y con un par de errores al final pues nos vamos al descanso con poca diferencia. Yo creo que nos merecíamos habernos ido con más, pero nos vamos con poca diferencia y ahí es otro partido. El tercer cuarto yo creo que es un cuarto pues diferente, donde ellos presionan mucho, nos hacen que no juguemos ya cómodos, no jugamos bien en ataque y cada mal tiro nuestro, pérdida, nos han castigado con contraataque. A partir de ahí nos hemos recompuesto y yo creo que hemos vuelto a jugar otra vez bien en el último cuarto. 30 minutos que hemos jugado yo creo que bastante bien y 10 minutos donde tenemos que corregir esas situaciones y agarrarnos al partido. Y bueno, y aprender de esto, porque creo que por muchos minutos el equipo sabe el camino que tiene que tomar y en otros pues yo creo que tenemos que mejorarlo muchísimo para volver a estar agarrados al partido y ser consistentes.
Antes de irnos luego a la tertulia, volveremos a escuchar la rueda de prensa que facilitaba, bueno, más que rueda de prensa, valoración de Luis Casemiro. 10 minutos, señor Casemiro, muy, muy malos, ¿eh? Muy, muy malos. Milosavljević pasa revisión en Málaga, el jugador de Unicaja lesionado gravemente de la rodilla izquierda y que se perderá la temporada. Va evolucionando favorablemente de su lesión y va a volver la semana que viene a Belgrado, donde va a continuar con su preparación y donde, por cierto, va a ser papá en segunda ocasión. Hablaba así de cómo se encuentra actualmente el estado de su rodilla. Escuchamos a Milosavljević.
Recupera tranquilito, mi rodilla es mejor y ahora todo es bien. Más ánimo, trabajando mucho. Mi rodilla es muy buena ahora y es muy bien.
Eso era lo que contaba Milosavljević, el jugador del Unicaja de Málaga, que está full, Emilio, se está preparando fuerte para volver. Y este domingo se celebra la 10ª edición de la Media Maratón de Rincón de la Victoria, en la que hay 300 inscritos y donde se espera que se bata y donde hay premios para el que bata el tiempo récord de la prueba establecido en 1 hora y 7 minutos.
Tú estás esperando la bata que te vas a poner esta tarde, ¿verdad?
Exacto, es que hay que batir como sea el tiempo récord, que recuerden que era de 1 hora y 7 minutos. Bueno, escuchen a Emilio Fernández, que es el organizador de la prueba, que nos hablaba de las novedades de esta edición, recuérdenlo, en esta media maratón de Rincón.
Más novedades sería que se incluye una categoría nueva, que es de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se incluyen a todo tipo de policías, Guardia Civil y bomberos, y también, bueno, recordad que hay categoría también local, ¿vale? Por primera vez en 10 años se decidió incluir una carrera corta, una carrera popular, para dar más opción a más personas a poder correr este día, porque evidentemente no todo el mundo se atreve con 21 kilómetros, ¿no?
Es lo que dice Emilio Fernández, no el periodista, sino organizador de esta carrera en el Rincón de la Victoria este próximo domingo, en el centro precisamente de Rincón de la Victoria. 3:09 de la tarde, esto está ocurriendo en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 3 y media de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Elche con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Tesesa, TiendaCPU.com y Construcciones Ferral.
Tiempo de Juego Málaga.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Comienza la temporada en el Teatro Cánovas, Sala Gades de Málaga. La mejor programación de teatro, danza, títeres y circo para toda la familia y un público infantil y juvenil. Aprovecha los descuentos del abono de temporada. Junta de Andalucía.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Aún no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa de Navidad? El nuevo hotel Eurostars Málaga se convierte en la opción perfecta. Te ofrecemos una variedad de menús de diferentes precios y salones de grandes capacidades para que no tengas que preocuparte de nada. Reserva llamando al 951-010150 y vive la Navidad con Eurostars Málaga. ¡Te esperamos!
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarriña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarriña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Para celebrar tu cena de Navidad, almuerzo, reunión de empresa, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, te recuerdo que tienen ya los menús a tu disposición. Bueno, un menú tremendo con surtido de ibérico, con croqueta, la carne, el pescado, bueno, lo que tú eliges, luego el surtido de postre. Tienes dos opciones, 35 o 42 euros. 3 y 12 minutos de la tarde, vamos con las redes sociales. Redes sociales en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. ¿Qué sí, preguntamos hoy, Javi?
Bueno, pues en el día de hoy tenemos que preguntar sobre Unicaja de Málaga. Si te preocupa la irregularidad mostrada por Unicaja de Málaga, si te preocupa el mal momento por el que está pasando el equipo de esa montaña rusa. Dice Caen 83, pues me preocupa que a Palomo, imagino que va por Luis Casimiro, efectivamente, se le vaya el color de la borrasca en esta semana. Otro dice por aquí, Paco, no me parece bien que un equipo vaya ganando de 20 y luego al final pierda de 20. Algo se está haciendo mal. Francisco dice por aquí, bueno, Unicaja de Málaga, como buena montaña rusa que es, igual acaba de violeta. Es incomprensible el partido que hizo en Turquía. Y otro dice por aquí, esperemos que esto tenga fecha de caducidad. Pues esto es lo que dicen los aficionados del Unicaja de Málaga, Emilio Guerrero, a la pregunta que hemos hecho en el día de hoy, si te preocupa la irregularidad mostrada por Unicaja en el juego, y la gran mayoría pues están preocupados, a ver si esto ya se puede cortar de alguna manera.
A ver si es así o no. 3 y 13 minutos de la tarde, mañana tenemos además tertulia, Juan Calderón ya se ha venido por aquí, aunque la tendremos mañana es cuando tendremos la gran tertulia de la cadena COPE. ¿Y tú qué opinas? ¿Te preocupa esta irregularidad del juego de Unicaja de Málaga, capaz de hacer 15 minutos francamente bueno y luego 10 minutos horroroso, no, el siguiente calificativo negativo? Como siempre, te podemos escuchar y leer a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y 14 minutos de la tarde, Javier Bautista ya dice, Emilio, cógete de mi mano que te voy a llevar a un sitio espectacular.
Claro que sí, Emilio. Ese sitio espectacular es el 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor con esta música de, ya lo saben, de los años 80 y 90, a la que no le falta ningún detalle. Tiene además el 33-45 una zona de sofá con un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Es ese sitio que cuando tú llegas, bueno, pues te cautiva y quieres repetir. Y claro que sí, hay que repetir, porque además el 33-45 de Teatino respecto a la carta es espectacular y es muy variada. Una ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, fruta de la pasión, pulpo braseado con crema de patatas. Calidad-precio, es increíble, ya lo sabes. 33-45 a un restaurante. Es tu restaurante fetiche. Y esto está en Teatinos, en la avenida Plutarco número 57, en el 673-747898. Te repito, 673-747898. En avenida Plutarco, en el número 57, en el barrio malagueño de Teatinos, se encuentra 3345.
15 minutos para las 3 de, sobre las 3 de la tarde. Vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol, que prepara el partido frente al Elche, y hoy por lo menos con novedades en el entrenamiento del conjunto blanquiazul. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Víctor recupera para el domingo 3 jugadores para la causa a día de hoy. Keidi Vare, Lorenzo y Renato Santos. Los 3 han entrenado con total normalidad. Keidi Vare y Lorenzo, recordamos, estuvieron con la selección de Albania absoluta en el caso de Keidi, y con Lorenzo en el caso de la selección sub-20 de Suiza, y ya se han entrenado hoy con total normalidad, ya están de vuelta después de los compromisos de sus respectivos combinados nacionales. También está de vuelta Renato Santos, este no se había ido a ningún lado, estaba lesionado, se perdió el último partido en Alcorcón, en Santo Domingo, por una lesión muscular, y hoy se ha entrenado y se ha ejercitado a pleno rendimiento. También lo ha hecho David Lombán. El domingo entró un poco con calzador, lo podríamos decir así, ¿no, Javi? En la lista de convocados. Lo hemos escuchado los titulares, parece que va a más y que podría estar en el partido de este próximo domingo. Munir, Juanpi y Miquel Villanueva se van a incorporar, si Dios quiere, en la jornada de mañana. Por lo tanto, tendrá más donde elegir el técnico del Málaga, Víctor Sánchez de Lamo. Se ha celebrado en el día de hoy, y lo ha hecho la Fundación del Málaga Club de Fútbol, como viene siendo tradicional con la Universidad de Málaga, una mesa redonda donde se ha debatido sobre la violencia de género. En esa mesa redonda han estado Ana Buceta, jugadora del Málaga femenino, Tamara Jiménez, jugadora del Málaga Genuine, y también ha estado David Lombán, el futbolista del conjunto blanquiazul, que ha hablado precisamente antes de entrar en ese evento, Javi, sobre la actualidad del conjunto blanquiazul y todo lo referente a la actualidad, su estado físico, que ya lo hemos escuchado. Y allí, por ejemplo, en ese acto, ha estado Richard Sahin, que se apunta ahora a un bombardeo, que es lo que tiene que hacer un director general, estar y representar al club, cosa de la que ha crecido esta entidad en los últimos años.
Pues sí, ha estado en ese acto que ha organizado la Fundación del Málaga.
Estuvo ayer en ese acto de firmas en la tienda Movistar en Puerta del Mar.
Sí, sí.
En todo lo que me parece genial, pero sobre todo que ojalá organice el Málaga para que sea viable de aquí por lo menos a final de temporada.
Repito, ha sido un acto en la Universidad de Málaga, en la Universidad...
la Facultad de Ciencias de la Educación.
La Facultad de Educación, en una mesa redonda en la que ha participado, como digo, David Lombán, Ana Buceta, la jugadora del Málaga femenino, y Tamara Jiménez, la jugadora del Málaga genuín. Han debatido sobre la violencia de género y ahí ha estado, como tú bien dices, Richard Sahin. Bueno, antes de entrar en esa Facultad de Ciencias de la Educación, hemos hablado con David Lombán, que ha atendido hablemente a los medios de comunicación. Ha hablado acerca del tipo de lesión que él tiene. Él cree que puede llegar, pero como tiene tantas dudas, él se refiere a sus sensaciones, al menos hoy miércoles.
Tengo sensaciones buenas y tengo la esperanza de que sí.
¿Pero qué es lo que tiene concretamente?
Es una zona de pectinio, de recto anterior, es una zona complicada, que eso es lo mejor que pueden hacer es explicarte a los médicos.
Bueno, ya por lo menos hemos sabido que es el recto anterior, ¿no? Que eso ya es que ni se sabía. Sabemos que era una pierna, pero el músculo exacto no lo sabíamos. Ya sabemos que es el recto anterior.
Bueno, más de...
Pues sí, después los futbolistas se lo van a preguntar y te lo van a decir. De verdad es que tanta tontería de esta de secretismo con los partes médicos, cada vez estamos a peor, de verdad.
Es terrible el tema, sí, la verdad que sí. Bueno, vamos con más cosas. Por ejemplo, David Lombán ha hablado acerca de no dramatizar con la situación del equipo. Hombre, habría que preguntarle hoy a David Lombán que qué piensa por la situación, ya no solo extradeportiva, sino por la deportiva, por la que pasa el Málaga. Son 3 partidos sin ganar, ganó 2 seguidos y ahora se ha tirado estas tres semanas sin puntuar, solo puntuó en casa ante el Fuenlabrada, dos derrotas en las dos salidas. Bueno, pues hay que tener ojo avisor porque te metes ahí abajo y es complicado salir. Él dice que no vale dramatizar, que lo que vale es apoyar.
Tampoco hay que dramatizar demasiado en cuanto al juego, porque creo que estamos en la línea correcta. Sí que es verdad que no hay que evitar la posición en la que estamos, los puntos que tenemos, y ser conscientes de ello para intentar revertir la situación. Pero estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo. Y ya te digo, no es cuestión de individualizar en estos momentos, es cuestión de colectivo. Intentar ayudar en todas las facetas posibles, ya sea los defensas en ataque y los delanteros en defensa.
Bueno, pues esto era lo que contaba acerca de este asunto David Lombán. Lombán ha hablado sobre que en el vestuario, en el seno del propio vestuario del Málaga, ahí en el vestuario no tienen ningún tipo de dudas, no hay dudas internas. Están todos a una, van todos por la misma calle y evidentemente los resultados entiendo que van a llegar, y ellos entienden que ahora, una vez que ya han acabado todas las ventanas FIFA, pues ahora con todos juntos, evidentemente, van a intentar sumar puntos.
Lo primero que no debemos hacer es mirar hacia afuera. Cada equipo tenemos nuestras dificultades y trabajamos para superarlas. Creo que la mejor forma de superar la situación en la que estamos nosotros es no tener dudas internas. Creo que el discurso de cada uno de la plantilla es siempre el mismo, que estamos más unidos que nunca, que no vamos a tener dudas en ningún momento, y el estar juntos es lo que nos va a sacar de esto.
Bueno, pues eso era lo que contaba David Lombán, el futbolista del Málaga. Más de Lombán. Sobre las noticias que puedan tener ellos, él ha apuntado que quizá la prensa maneja mejor información, incluso hasta más directa, a la que le puede llegar quizá a los jugadores. Hablaba esto el asturiano.
Un poco lo que dijo él, que tenéis más información vosotros que nosotros. Por ejemplo, lógicamente nos llegan noticias e informaciones a nosotros de ventas, de inversores y tal, que nosotros no tenemos la información a ciencia cierta, y tenéis más información vosotros que nosotros, seguro.
Eso era lo que contaba David Lombán sobre unas palabras que dijo la pasada semana Pacheco, en la que decía públicamente que, bueno, que a lo mejor los capitanes pues no tenían toda la información o no la trasladaba toda entera al vestuario, y no sé si por evitar o no cualquier tipo de presión. Causó una situación llamativa dentro del vestuario, y hoy ha dicho Lombán que incluso se habló eso en el vestuario y que se sabía lo que había dicho Pacheco, y que con Pacheco la relación es buena.
Con Dani Pacheco tenemos una grandísima relación, es más, yo con los que mejor me llevo del vestuario, los capitanes también, y bueno, creo que Dani tiene toda la información necesaria, no es reprochar nada a nadie, ni creo que lo dijo sin ningún tipo de maldad. De hecho, nosotros al día siguiente ni lo comentamos, porque lo pasamos por encima, porque lo tomamos con cierta naturalidad y lo comentamos habitualmente, así que no hay problema.
¿Qué te parece, Emilio? Ahí igual se nos escapa algo, pero a lo mejor los capitanes mantienen un diálogo con las personas responsables de la entidad. Hombre, y ellos prefieren, para no meter tanta presión y que todo el mundo no se coma la cabeza, aguantar ellos el tirón y dejar aparte al resto.
Hombre, a mí me sorprendió mucho, la verdad, las palabras de Dani Pacheco, que los capitanes le ocultaban información. No creo que sea hasta ese extremo, porque luego lo ha matizado David Lombán. La información que ellos tienen es cortita, es justita, de que se centren en el fútbol, de que están buscando inversores, están buscando patrocinadores para que el equipo irá hacia adelante, que la información, da a entender él, se maneja más fuera que dentro del propio vestuario.
Por eso esta mañana David Lombán ha dicho ante la prensa, oiga, que es que a lo mejor ustedes manejáis más información que nosotros, y es verdad, puede ser que periodistas pues tengan mayor o menor información, más directa por llamadas a los personajes que están dentro de esta película, pero sí que es verdad que a lo mejor esto no le llega tan directo ni tan difuminado a los jugadores, que se habla con Pacheco y no ha habido ningún tipo de problema. Y sobre Richard Sahin ha hablado precisamente el futbolista asturiano del Málaga.
Dije que el Málaga era un club muy importante y que seguramente había gente detrás interesada, lo sigo manteniendo, que el Málaga es un club importantísimo. Encantado de que esté por aquí, creo que participa en todos los eventos que puede, eso es una cara visible que es bueno para el club, y como siempre digo, todo el mundo que intenta ayudar a este club, pues bienvenido sea.
Palabras de David Lombán, las palabras del jugador del Málaga Club de Fútbol. 3:24 de la tarde, a vuelta de desconexión con el 89.8 de FM, te vamos a contar lo que está sucediendo con el tema de esa futura o posible venta del Málaga Club de Fútbol. Y lo que tenemos que contar es que no hay ni avances ni retrocesos.
Nada de nada.
Es que no hay nada de nada. Ahora luego ampliamos toda esta información de la nada. 3:24, como digo, conectamos con los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM y seguimos de corrido hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes. 25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. A esta hora saludamos a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del dial 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en los diales habituales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga te venimos informando de lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y acabamos de hablar en profundidad con David Lombán, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que hoy ha estado en un acto organizado por la Fundación del Málaga Club de Fútbol, una mesa redonda en la que se ha debatido sobre la violencia de género, donde con David Lombán ha estado Ana Buceta, jugadora del Málaga femenino, y Tamara Jiménez, jugadora del Málaga Genuine. Un David Lombán que podía volver a ser titular este próximo fin de semana frente al Elche, frente a su ex-equipo. También podrían regresar Katie y Lorenzo, que ya han vuelto de sus selecciones, y se espera que mañana vuelvan Munir, Juanpi y Miquel Villanueva. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Y Lombán cómo está de su lesión? ¿Se ve para titular? ¿Se ve para unos minutos? ¿Cómo se ve el central asturiano del Málaga Club de Fútbol?
Bueno, David Lombán tiene buenas sensaciones. En principio nos ha hablado de la lesión y precisamente el futbolista del equipo malagueño ha hablado acerca del tipo de lesión que tiene.
Tengo sensaciones buenas y tengo la esperanza de que sí.
¿Pero qué es lo que tiene concretamente?
Es una zona de pectinio, de recto anterior, es una zona complicada que eso es lo mejor que pueden hacer es explicarte a los médicos.
Palabra de David Lombán, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, preparando, como decimos, ese partido del domingo frente al Elche. El Málaga tiene que mejorar su asignatura pendiente, que es el gol, y de manera urgente. Solo 11 goles anotados en 16 partidos, una media de 0,6 goles por encuentro, y es junto al Albacete, como digo, el equipo que menos goles mete de la categoría. Es cierto que es el quinto equipo menos goleado, aunque solo ha dejado su puerta a cero en 4 partidos. Dice el técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que esa es la principal asignatura pendiente del equipo, el gol.
La justicia en el fútbol la marca la efectividad dentro del terreno de juego. La efectividad es lo que más vale en el fútbol. La efectividad se encuentra en las áreas a nivel defensivo, teniendo efectividad a nivel defensivo y teniendo efectividad a nivel ofensivo. Nosotros estamos teniendo buena efectividad a nivel defensivo, somos de los mejores equipos en cuanto a datos de defensa, pero somos el peor equipo en cuanto a número de goles marcados, y eso penaliza muchísimo para conseguir victorias. Entonces, esa es la justicia del fútbol, la efectividad.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Recuerda, el domingo se mide al Elche. Y el que perdió ayer la oportunidad para sentenciar el liderato de la Eurocup, del grupo D de Eurocup, es el Unicaja de Málaga. Cayó en Turquía frente al Galatasaray. Algo que podría suceder, 91-80. Lo que es inexplicable es que Unicaja complete unos primeros 14 minutos de partido francamente brillantes, llegando incluso a ganar por 16 puntos de diferencia, a pasar a hacer los minutos más lamentables que se le recuerdan, encajando un parcial de 33-8 y estando 14 minutos sin meter ni una sola canasta en juego. En apenas 15 minutos pasó de ganar por 16 a ir perdiendo por 20 puntos. Casimiro analizaba así la derrota del Unicaja de Málaga en Estambul.
Sí, jugamos yo creo que 15 minutos perfectos, ¿no? En defensa, controlando el rebote, atacando muy bien, jugando muy bien con pases, teniendo muy buen acierto. Y 5 minutos donde ellos, bueno, empiezan a presionar mucho más y con un par de errores al final pues nos vamos al descanso con poca diferencia. Yo creo que nos merecíamos habernos ido con más, pero nos vamos con poca diferencia y ahí es otro partido. El tercer cuarto yo creo que es un cuarto pues diferente, donde ellos presionan mucho, nos hacen que no juguemos ya cómodos.
Es lo que dice Luis Casimiro, el técnico del Unicaja de Málaga, regresando a esta hora desde Estambul. Y, por cierto, el domingo se celebra la décima media maratón del Rincón de la Victoria. Todavía están las inscripciones abiertas al precio de 18 euros. 3:30 p.m, todos y estos muchos más temas, desde ahora hasta las 4:30, los diales de COPE más Málaga 97.1 de FM. No te desconectes.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Tesesa, Centro Comercial Rosaleda, Restaurante Verum, CPU Informática, Juanfurgo.com, Credialpes y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Sentir su potencia nada más escucharlo. Despertar un sexto sentido para captar hasta el mínimo detalle. ¿Quieres vivir un día de emociones Cupra? Ahora tienes una ocasión única.
Prueba un Cupra de 300 caballos en Automóviles Rueda los días 22 y 23 de noviembre. Si quieres vivir una experiencia exclusiva, reserva tu plaza en cupraofficial.es/CupraDay.
En SEAT Cormosa nos adelantamos al Black Friday. Descubre los descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Ven a verlo a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Airesa. En algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Airesa. Suelos para toda una vida.
Ahora con nuevo horario ininterrumpido de lunes a viernes de 9 a 8.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Metrobacesa presenta todos los lujos de Residencial Citrea en Colinas del Limonar. Pisos de 2, 3 y 4 dormitorios con calidades Prime, garajes, vistas al mar, piscina Infinity, jardines, gimnasio. Visita nuestro piso piloto en Pinos del Limonar y compruébalo. Infórmate en metrobacesa.com o llámanos al 955 25 25. Metrobacesa, ahora sí.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé!
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Qué grande el Morta, ¿eh? Manolo Sarria es un mitiquísimo también, grande, pero son dos que se han juntado en la cuña publicitaria y...
Al Morta no tiene capacidad de pegarle a Manolo Sarria como hacía con el Pulgar.
No.
Es un tío raro, ¿eh?
Manolo Sarria sí lo tenía con el Pulgar, que Dios lo tenga en su gloria, mítico. Pero con el Morta no creo yo, porque yo creo que hasta incluso el Morta es más alto que Manolo Sarria.
Saca el jamón y le da 3:33 de la tarde. Seguimos hablando de deporte y seguimos hablando del Málaga Club de Fútbol, Javi, porque del tema judicial de la tercera vía catarí,
sí.
Nada de nada. Lo sí que... sabemos que siguen habiendo reuniones, que algunos se lo toman a cachondeo o a coña, perdóname la expresión, pero los pequeños accionistas siguen teniendo reuniones con este grupo norteamericano, pero claro, pueden tener esas reuniones, pero todavía tienen que darse ese paso más allá, que es hablar con la propiedad del Málaga Club de Fútbol, paso que no se ha dado, es decir, que todo lo que hablen los minoristas con estas personas, pues al fin y al cabo no sirve absolutamente para nada si el que tiene que vender, por un lado es Altani y por otro lado, si finalmente entra en el club, en la cadena hotelera Blue Bay. Es decir, que estamos dentro de una calma chicha, sí, mucho chuchu, pero poca ejecución de los hechos, Javi, por no decir ninguna, ¿eh?
Claro, el problema de esta venta de las acciones de Blue Bay es que Blue Bay quiere saber qué va a pasar con el propietario del Málaga. Eso está totalmente claro y hasta ellos lo han dicho. Ellos no van a dar un paso al costado ni van a vender hasta tanto en cuanto saber si el gran problema que tiene el Málaga, que es la gestión de su propietario, está fuera del club. El tema es que han mantenido reuniones con esta tercera vía catarí y han escuchado al grupo norteamericano, que ya nos contaba aquí hace varios días, Antonio, el presidente de
los minoritarios. Sí.
De los minoritarios. Entonces, quiero decir con esto que se sigue moviendo el mástil. Pero el problema es que la bandera al final no se le pone al mástil. A ver cuándo se corona. El problema es que hay una premura de tiempo. Tebas ha dicho ya por activa y por pasiva de que en diciembre son los exámenes finales. Ahora en noviembre va a ir Sajín y el abogado del club a rendir cuentas, a ver cómo va ese plan de viabilidad. Pero es que ese plan de viabilidad, yo creo que lo que van a hacer es por una venta con un ingreso de canteranos, de jugadores del primer equipo, de reducción drástica de la academia, y si pueden colar los 4,4 aquellos famosos de la academia, bendito sea, porque no se está viendo absolutamente nada. Es decir, no se ve un movimiento de, oiga, que voy a pedir el préstamo ese famoso del que hablaba Tebas el otro día, o mire, que voy a traer patrocinadores para la camiseta, para el club, nuevos partners que nos genere dinero, o voy a adelgazar un poco la nómina. El tema es que a día de hoy, pues estamos a 20 de noviembre, y no hay ningún avance. Y hablas con Blue Bay y ellos están pendientes y a la espera. El problema es que se ha podido enfriar la situación. Y el alcalde, pues últimamente no lo escuchan. No lo escuchan porque evidentemente el alcalde ya ha tomado y se ha posicionado públicamente en este asunto. Ahora tiene que ser las partes las que trabajen subterráneamente. Pero nosotros, investigando, rascando, vemos que está todo muy, muy parado. Esperemos que, como digo, se mueva el árbol por el bien del Málaga, porque si no la situación extradeportiva se va a comer a la deportiva.
Francamente preocupante, y eso es lo institucional, pero lo que no es nada preocupante es la salud de la que goza la afición del Málaga Club de Fútbol. Ayer te comentamos que había un acto, una tienda de Movistar, patrocinador de la Liga, aquí cerquita del centro, en calle Puerta del Mar, iban dos jugadores del Málaga a firmar autógrafos y hacerse fotos con los que las personas que se lo requirieran. Bueno, yo no sé si esto desbordó la expectativa o se intuía, pero la cola que había ayer, que tuve la oportunidad de pasar por la zona, era monumental a la hora de que estuvieran Adrián y Cifu para hacerse la foto. Cola, de verdad, tremenda, y algunos preguntan, bueno, ¿qué se regala aquí, no? Que están Adrián y Cifu para hacerse foto. Es decir, que la gente, el malaguismo, está con el equipo, está con los jugadores, están con el club y están ya hasta las mismas narices de que lo institucional no responda a las personas que dirigen los designios de este Málaga Club de Fútbol. Pero, de verdad, chapó. En un día donde hace fresco y que a lo mejor no te apetece salir de casa, pues llegarte para ver a tus ídolos, para ver a jugadores del Málaga Club de Fútbol, y la respuesta que ha tenido por parte de la gente es simplemente de chapó y sensacional la respuesta, una vez más, que da la afición del Málaga, que vengo repitiendo esto año tras año. La afición del Málaga está muy por encima de la institución, del conjunto blanquiazul, muy, muy por encima. Siempre va a rebufo el club de los aficionados, con protestas por los horarios, con protestas por los días que se juega, con defender sus derechos, Leñe, los derechos de que el Málaga sea un club digno y un club que sobre todo ilusione a sus aficionados. Siempre por delante los aficionados del Málaga de fútbol. No me queda más que decir que chapo por todos ellos. En ese acto, cosa que no entiendo, porque cada vez que hay un acto rara vez deja que hablar a los jugadores del Málaga. La semana pasada hubo una presentación de un campeonato de fútbolín promocionado por San Miguel. Iba precisamente David Lomá y Renato Santos, no pudieron hablar ninguno de los dos. Ayer con Adrián y Cifu tampoco dejan a los medios que hablen. Algo que me parece absurdo. Si es por eso los jugadores, pues pueden hacer una declaración, por lo menos para decir que contento y que bien que el malaguismo venga aquí a arroparnos. No hablaron ninguno de los dos, pero sí habló Álvaro Lorenzo, que no es motorista, sino que es el manager de operaciones de Movistar. Y se mostraba gratamente sorprendido, de la respuesta de los aficionados del Málaga Club de Fútbol ayer con sus dos futbolistas, con Adrián y con Cifu.
El Área Movistar La Liga es un tour nacional que va a pasar por 36 ciudades de toda España y que lo que consiste es en acercar el fútbol a la afición, el conseguir que todas estas familias que hoy están aquí con el Málaga Club de Fútbol se acerquen de una manera distinta al ir a un partido, a un estadio. Málaga ha sido absolutamente espectacular, tenemos una cola que parece que no termina aquí en pleno centro de Málaga, los aficionados están encantados de poder acercarse a Adrián y a Cifu. Y en general la experiencia está yendo muy bien, ya hemos pasado por 10 ciudades y aún nos quedan otras 26 este año por las que pasar, así que estamos encantados con el Área Movistar La Liga y con permitir a la afición acercarse a los clubes y a la mejor competición del mundo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Álvaro Lorenzo y esa respuesta multitudinaria que tuvo ayer la afición del Málaga Club de Fútbol con sus futbolistas. El Málaga juega este domingo frente al Elche, el Elche que está en línea y en racha ascendente. Viene de no perder en todo el mes de noviembre, dos victorias, un empate, el último frente al conjunto de la Almería. Y además el Almería que pantó de manera in extremis y donde ha hablado, por ejemplo, en Fulu, el futbolista, el medio centro del conjunto del Elche Club de Fútbol, y habla del Málaga, a pesar de la grave situación deportiva que vive el
le
equipo.
Le tiene mucho respeto, ¿eh?
Le tiene mucho, mucho respeto, sí, sí, lo escuchamos.
Ahora Málaga está abajo, pero es un gran equipo y pienso que domingo, si no estaremos a 100%, es posible que es un partido muy, muy difícil. Entonces, necesitamos de estaremos a 100% para ganar. Si no, es complicado.
¿Para qué, Javi?
Para ganar.
Eso, siempre gañar. Siempre hay que ganar los partidos, ¿no?
Recuerdo de Alfred Ndiaye, que decía mucho lo de ganar.
Y Renato.
Y Renato también.
Sí. Aquí los brasileños...
Franco-portugués, es así.
Sí. A gañar, a ver quién gaña el domingo el partido entre el Málaga y el Elche. Te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Lo cuenta Javier Bautista este domingo desde las 3:30 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 3:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Elche con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Tesesa, Tienda CPU.com y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
Salón del Motor de Ocasión de Málaga, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Palacio de Ferias y Congresos, entrada gratuita. La ocasión que ruge. Salonmotormálaga.com.
¿Te imaginas una sonrisa perfecta desde 49 euros al mes? Pues es posible en Clínicas Boca a Boca. Somos especialistas en ortodoncia invisible, infantil y adulto.
Clínica Dental Boca a Boca.com.
Cuando la convivencia en nuestra familia y matrimonio se hacía imposible, acudimos al Centro de Orientación Familiar COF. El equipo de profesionales del COF nos ofreció todo el asesoramiento necesario para afrontar la situación tan difícil que estábamos viviendo y que afectaba a nuestros hijos. Los mediadores nos ayudaron a seguir estando presentes en la vida de nuestros hijos cuando nuestra separación se hizo inevitable. Se encuentran en Alameda Principal 21, quinto, teléfono 952-600003.
Málaga acoge el primer encuentro benéfico MED. Medicina, Sociedad y Conocimiento. El único evento andaluz, abierto a todos los públicos, que reúne en una sola cita a prestigiosos profesionales del sector salud con ponencias que te interesan. MED será el 23 de noviembre, en la sala de conciertos María Cristina. Consigue ya tus entradas en eventbrite.es. Evento a favor de Bisturí Solidario. Ayúdame, te
habré ayudado. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:43 de la tarde. Vamos con el baloncesto. Vamos con Unicaja. Que de verdad me tiene francamente desconcertado, porque parecía que podía haber encontrado la velocidad de crucero en el partido frente a Valencia Basket, partido donde parece que ya queda esto en el pleistoceno, pero no hace tanto de ese partido. Unicaja venció una cancha tremendamente complicada como la Fuente de San Luis y a partir de ahí, hecatombe hacia abajo del equipo malagueño. Dos alegrías de por medio con dos equipos, todo se ha dicho, de medio pelo de Eurocup. Pero me tiene bastante desconcertado este equipo, el conjunto del Unicaja de Málaga. Y el desconcierto que está generando a todos los aficionados se resume perfectamente en el partido de ayer. cómo pasar, no se puede decir de tocar el cielo, quizás es demasiado hiperbólico ese comentario, pero de hacer un partido francamente bueno, yo me atrevería incluso a decir que fueron los primeros 13, 14 minutos mejores de la temporada, a de verdad hacerse un socavón en el suelo y ser incapaces de salir hasta que ya el partido estaba completamente decidido para el conjunto del Galatasaray. Para mí es inexplicable que Unicaja sea capaz de hacer un parcial de 0-17, de dejar en cero de valoración el primer cuarto al Galatasaray, de ponerse 16 puntos arriba con una defensa del libro por parte del equipo malagueño y luego directamente desaparecer del partido. No es que jugaran peor o mal, no, desaparecer completamente del partido para encajar un parcial de 33-8 en el tercer cuarto, que si sumamos el final del segundo con el inicio del tercero es demoledor, para estar 14 minutos sin anotar ni una sola canasta en juego y para dilapidar la renta del equipo. Está claro que ganar en Turquía era complicado, que el Galatasaray llevaba 3 partidos seguidos perdiendo, 2 de Eurocup y uno el fin de semana contra el Pilar Karşıyaka, que también le dio para el pelo en la Liga Turca. Que sí, que iban a reaccionar, que se podía perder el partido. Pero tal y como se dio el partido, signo preocupante del equipo malagueño. Un equipo que tiene por bandera la defensa, que es la segunda mejor defensa, por ejemplo, en Liga CB, no se puede permitir encajar un 80% en lanzamiento de 2. Es que tengo que rebuscar muchas estadísticas para ver que un equipo te mete el 80% de su tiro de 2 haciendo 27 de 34. Y si se pone a ver la planilla de anotaciones, canastas debajo del aro que acaban en penetración fácil o en mates. Es decir, plenamente desconcertante. Y todo cambia en el guión del partido una vez que Erdogan, que a mí me sorprende que tan pronto en el segundo cuarto se le dé la manta a la cabeza y diga, a presionar a toda cancha, no espero nada, voy a intentar cambiar el ritmo del partido ahora, ¿para qué voy a esperar después de descanso? ¿Para qué voy a esperar al último cuarto? Y no haya respuesta ni en la cancha ni en el propio banquillo. En el banquillo se pide el tiempo muerto cuando ya se había colocado a 7 puntos el conjunto del Galatasaray de Estambul. Y es que después de ese tiempo muerto, Unicaja hace 8 segundos para pasar el mediocampo y se la traga. Es decir, que no sé hasta qué punto desde el banquillo se buscan soluciones para que esto pueda cambiar en el conjunto del Unicaja de Málaga. Estamos hoy a 20 de noviembre. No se pueden decir verdades absolutas en ningún concepto con el Unicaja, ni con su entrenador, ni con los jugadores. Pero viendo esto, la verdad es que es francamente preocupante, porque si se van a las estadísticas de la Liga CB, la preocupación es pero mucho mayor. El equipo que peor ataca, el penúltimo equipo en valoración, el último equipo en porcentaje de tiro de 3, el segundo equipo con menos porcentaje o que menos tira de 2. Bueno, un montón de situaciones francamente preocupantes. La clasificación en ACB, para darnos con un canto en los dientes con los números que está demostrando el equipo, porque está a 2 triunfos solo del tercer clasificado. Quiero abrir hoy un mini debate a ver si nos calentamos demasiado con Unicaja o hay que esperar. Ya digo, mi opinión, no se puede todavía hacer verdad absoluta porque estamos a mitad de noviembre, pero me preocupa bastante la situación del equipo malagueño. Profesor José María Martín Urbano, coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos a saludar a mi tocayo, al otro Emilio, al jefe de deporte de la Opinión de Málaga, don Emilio Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, no sé si me he calentado mucho, si no me he calentado, José Mari, pero la verdad es que Unicaja es Dr. Jekyll y Mr. Hyde dentro de un mismo partido y en muy poco espacio de tiempo, ¿eh?
Bueno, si vamos a confrontar, digamos, de alguna manera opiniones, lo que Emilio y yo, y tú también, uh-huh, estaremos de acuerdo es que el Unicaja está metido en horas bajas, está en un socavón auténticamente, porque el partido de ayer se pareció mucho al de Andorra. El tercer cuarto de ayer se pareció mucho a los peores momentos de Andorra y el de Andorra mucho de ayer. Entonces, claro, hasta ahora el equipo era un equipo contundente en defensa. Ha tenido problemas ofensivos desde que se inició la liga, pero por lo menos era serio en defensa. Pero es que pasan unos minutos en todos los partidos en que es que es como si no se pusieran, mejor que se queden en ataque y lo dejen atacar al otro, menos tiempo gastan, por lo menos. Un desastre, la cantidad de balones debajo del aro, la cantidad de tiros cómodos, la cantidad de rebotes, bueno, un desastre.
Don Emilio.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, firmo todo la valoración que tú has hecho al principio, sobre todo eso, que estamos a 20 de noviembre. Pero lo que es realmente preocupante es que, no sé lo que penséis vosotros, pero yo es que creo que los resultados del equipo están muy por encima de las sensaciones que está dando el equipo. Es decir, tú ahora miras la clasificación y dices, bueno, en Europa líderes de grupo y dependen de sí mismos con dos jornadas para ser campeones de la Eurocup de la primera fase. No se puede aspirar más, está claro. Y luego lo que tú has dicho, dos victorias del tercero, que bueno, dos victorias son bastantes para la igualdad que hay, pero bueno, dos victorias del tercero. Entonces, los resultados realmente no te invitan a ser demasiado pesimista, pero lo que sí te invita a poco optimismo son las sensaciones que emana el equipo, no solo cuando pierde, sino las del día de Podgorica, las del día del Betis, muchos partidos que se han ganado y que el equipo no ha estado, la del día de la Seco Procon, muchos días que se ha ganado y el equipo no está bien. Entonces, realmente sí es preocupante, porque se ven unas carencias en el equipo que es difícil que se solucionen con la plantilla que tiene el equipo y sin muchísima hambre, muchísima decisión por parte del club de cambiarla. Entonces, eso es lo que a mí me parece más preocupante.
En todo esto, pregunto, antes de preguntarlo directamente por el entrenador, ¿tiene este equipo, sabíamos que de talento iba justito el equipo con respecto a la temporada anterior, me refiero a talento ofensivo, pero José Mari, ¿tanto como para estar 14 minutos sin anotar ni una sola canasta en juego?
Bueno, tiene problemas, el equipo tiene problemas estructurales verdaderamente serios. Por exponer algunos, carece de un base de absoluta garantía en los dos lados del campo, porque hay que reconocer que Alberto Díaz tiene todas las garantías del mundo en defensa, hay pocos como él en la Liga, incluso en la Euroliga. Después tiene una carencia de tiradores que asusta, después tiene un problema que es una dificultad añadida, y es que tiene algunos jugadores especialistas en defensa y otros especialistas en ataque, pero le faltan los jugadores que sean capaces de cumplir razonablemente en los dos lados del campo, y eso es uno de los características que señalan a los equipos perdedores, equipos que los que atacan no defienden, los que defienden no atacan, y ese el entrenador se pasa medio partido buscando equilibrar, buscando estructurar. Últimamente está sacando unos quintetos iniciales mucho más ofensivos, pero la verdad es que fallan atrás, o sea que son problemas difíciles, y después da la impresión de como si el equipo realmente estuviera corto de preparación. Así que eso es lo que pienso yo.
¿Y tú, Emilio, qué piensas?
Bueno, sí, yo creo que también el equipo tiene dos problemas principales. Esta plantilla va en gusto, que yo creo que lo de la falta de un director de juego, eso yo creo que no hay ninguna duda, y cualquiera que haya visto al equipo dos ratos sabe que a este equipo le falta un base director. Tenemos a Alberto, que nos falta un compañero en esa posición que ejerza, pues eso, que sea capaz de mover al equipo, de dar 4 o 5 asistencias son 8 o 10 puntos, y son canastas de 2, y son triples incluso más. O sea, fíjate la diferencia, ¿no?, de tener ese jugador a no tenerlo. Y luego, para mí, otra falta que tiene el equipo es en el perímetro. A mí me parece que hay demasiados jugadores iguales, ¿no? Demasiados jugadores iguales, y falta un tío con talento. Falta un tío de Jamar Smith, por poner un ejemplo, de alguien que conocemos todos. Falta ese jugador, y quizás sobra, pues hay mucho de lo mismo en la línea exterior.
Yo sigo manteniendo que Luis Casimiro es un grandísimo entrenador. Lo que me tiene también perturbado, José Mari, que está siempre en los últimos tiempos a merced del rival. Ayer como que no es capaz de leer una presión a toda cancha que hace casi de manera suicida el técnico Erdogan cuando se inicia prácticamente el segundo cuarto, y que o él no sea capaz de transmitir sus ideas o que directamente no leyera bien el partido, porque la presión a toda cancha que hace Erdogan tampoco es que sea una presión que se inventara y que eso no se hubiera visto nunca, ¿no?
Bueno, yo creo que el gran problema contra la presión de ayer fue cuando el equipo se quedó con un solo base, con Adam en la posición de base. Normalmente venía jugando con dos bases, con Fernández y con él y con Alberto, pero cuando se quedó solo Adam fue un verdadero suicidio, porque sencillamente es un jugador que no lee el juego, que no es base y que no es capaz de hacer la labor de dirección ninguna. Entonces, con dos bases íbamos saliendo, pero cuando nos quedamos con un base fue un suicidio.
¿Y eso no lo ve el entrenador, José Mari?
Bueno, yo creo que se cojó la rotación de jugadores, porque ayer necesitaba el equipo. Siempre. Mira, dejar a Adam solo en la dirección del juego es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Así que, bueno, pues el Unicaja que necesita un base. Se acabó. Pero ya, José Mari, un base
José Mario, yo sé que muchas veces se pide un tiempo muerto para preparar la última jugada y a lo mejor cuando quedan 8 segundos y somos tan tontos, me refiero yo cuando he sido entrenador y cuando he entrenado a chavales, y encima al final tú preparas la jugada para ti y se la das al contrario, ¿no? Porque pasen mil cosas. Pero ayer hay una cosa que es sintomática, que ganando por 16 se ponen a 7 puntos, pides tiempo muerto porque la presión no se sale, porque no se le, por las mil historias que te están remontando el partido, y justo después de pedir el tiempo muerto para salir de la presión, te encuentras con que tu base, o tu equipo, mejor dicho, porque al final juegan 5, hace 8 segundos. Es decir, que hay un error de concepto o un error de entendimiento con el entrenador, debe existir cuando pasa eso, ¿no?
Yo creo que lo que hay es una carencia de jugadores de una calidad contrastada en el sitio que necesitamos. En definitiva, que no tenemos bases, ya está. ¿Para qué vamos a hablar inglés si ni tú ni yo sabemos inglés? Que no, que faltan bases, ya está, que hay, hace falta un base, un buen base, y entonces con dos bases todavía pues se van medio defendiendo. Pero cuando se queda Adam solo es un desastre.
¿Y qué opinas de la dirección de partido de Casemiro en los últimos encuentros? ¿Estás con lo que dice José Mari, con el base, o Casemiro también tiene ahí su cuota de responsabilidad, Emilio?
Bueno, yo lo del base, yo creo que desde el principio de temporada estaba claro que este equipo le faltaba ese jugador, un jugador con ese rol.
Pero Emilio, a mí perdona que te interrumpa, pero que eso lo sabía Luis y lo sabía el club, porque yo he preguntado más de una vez por ello. No, tenemos, ahora lo que hay es un base, que es Alberto, que no se puede lesionar ni se puede resfriar, y tenemos manejadores de balón, que se llama ahora, ¿no? Jaime sí. Fernández y Adam. O sea, que es que ellos ya contaban con esto.
Sí, pero quizás, Emilio, se han equivocado. En la planificación del equipo y en la concepción del equipo, que han querido hacer tabla rasa respecto a lo del año pasado, se ha cambiado totalmente el estilo del equipo. El año pasado éramos un equipo muy anotador y defendíamos regular y reboteábamos regular. Este año se han fichado jugadores para hacer exactamente todo lo contrario. Bueno, pues el equilibrio estaría en el punto medio de ambas cosas. Y nos hemos ido, si estábamos muy a la derecha, ahora estamos demasiado a la izquierda. No estamos en el centro, que es donde con un base y con un jugador más, con un poquito de talento en el perímetro, creo que seríamos mucho mejores. Sobre Luis Casemiro, opino lo que tú. A mí me parece un magnífico entrenador. Un tío que gana la Liga con el Manresa. Un tío que lleva al Herbalife a la Euroliga. Veremos a ver cuántos años, cuántos siglos tarda el Herbalife en volver a jugar a la Euroliga. Un tío que hace eso es un buen entrenador. Y yo estoy seguro que Casemiro es un buen entrenador. Y como él es el que ha hecho el equipo, Emilio, como él, porque estamos de acuerdo, tú lo sabes, igual que yo, José Mari, que aquí no hay ni un solo jugador que Casemiro no haya dicho que esté. Claro. Ni uno solo. No es algunos equipos que ficha el presidente o el director deportivo y dice, esto lo entrenas y pa'lante. No es el caso. Todos los jugadores que hay en la plantilla, todos son del gusto de Casemiro. Bueno, a lo mejor Wasinski podría ser la única excepción, porque es verdad que se intentó colocar en verano, no se pudo y tal y cual. Pero bueno, quitando ese caso puntual, el equipo es el de él. Y él, por lo tanto, Casemiro, es el que debe sacarlo adelante. Yo ver ahora, buscar un cambio en el banquillo, me parecería una barbaridad, sinceramente.
Yo creo que hay, Emilio, un error de concepto en la concepción del equipo. Es que el modelo que tomamos, normalmente el modelo de Real Madrid, el modelo del Barcelona, que son clubes con mucho dinero, que tienen muchos jugadores todos iguales. Yo creo que un equipo más limitado económicamente, aunque el Unicaja es relativamente limitado nada más, tiene que tener jugadores buenos y jugadores menos buenos. Tiene que tener suplentes y titulares. Tiene que tener tiradores y pasadores. Un mogollón de gente, todos iguales, no resuelven en un equipo con un presupuesto limitado.
Completamente de acuerdo.
Y Emilio, y el que este verano dijo no a Stefan Marković, que es un jugador que estaba con opciones de venir, con ganas de venir, sí, y en dinero de venir, es decir, económicamente era jugador viable, creo que el que dijo que no, creo sinceramente que se ha equivocado.
Pues lo dijo el que se sienta en el banquillo, Emilio.
Pues el que dijo que no, se ha equivocado. Si es Casemiro, y si es otro. Pero el que dijo que no, se ha equivocado, porque, Emilio, este equipo justamente le hace falta, si le hay que ponerle un nombre y un apellido, lo que le hace falta es un tío como Stefan Marković.
Completamente de acuerdo. Emilio, José Marica, ha sido un placer echar estos minutitos de baloncesto con vosotros. Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pareja de Emilio, un abrazo.
Gracias, José Mari, gracias. José María Martín Urbano, nuestro coach, y Emilio Fernández, jefe de deporte de la Unión de Málaga y grandísimo amante también como nosotros del deporte de la canasta. Pues hace falta un base. Sinceramente, yo no soy nadie para dar lecciones. Vamos a esperar el mes de diciembre. Estamos todos muy crispados, esperamos más del Unicaja, esperamos más del entrenador, esperamos más absolutamente de todo. Vamos a ver cómo se desarrolla el mes de diciembre. En noviembre, para echar verdades absolutas, es todavía complicado. En noviembre del año pasado estamos echando verdades absolutas de que parecía que este Unicaja iba a ganar la Liga. Y luego fíjense cómo fue el mes de diciembre y cómo fue el mes de enero. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tranquilidad, que insisto, verdades absolutas todavía no existen. Y está usted igual de crispado que estoy yo, y que estará Emilio, que estará José Mari. Vamos a ver cómo se evoluciona todo esto, porque ni el entrenador es tan malo, ni los jugadores pueden ser tan malos, como se está demostrando, por ejemplo, ayer durante algunos minutos en el partido frente al Galatasaray o frente al Andorra. Casi 4 en punto de la tarde, conectamos con los servicios informativos, nos ponemos al día de lo que ocurre en España y en el mundo, y seguimos hasta las 4:30 de la tarde.
¿Aún no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa de Navidad? El nuevo Hotel Eurostars Málaga se convierte en la opción perfecta. Te ofrecemos una variedad de menús de diferentes precios y salones de grandes capacidades para que no tengas que preocuparte de nada. Reserva llamando al 951-010150 y vive la Navidad con Eurostars Málaga. ¡Te esperamos!
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. Arabocarestaurante.com.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 3:30 de la tarde desde la Rosaleda el partido Málaga-Elche con la narración de Javier Bautista. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad, M Cocinas y Armarios y AM Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
Diez minutos nos separan de las 4:00 de la tarde, retomamos la actividad del mundo del deporte hasta las 4:30, seguimos hablando de todo lo que concierne al deporte malagueño y ahora, antes de nada, hacemos parada y fonda, nos vamos al Asador Iñaki.
Claro que sí, Emilio. Ahí están esos aires que nos llegan del País Vasco, porque el Asador Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado, con una gran degustación. Y te recuerda, Asador Iñaki, que abren el 22 de noviembre en calle Héroe de Sostoa número 46. Y también el nuevo Asador Iñaki, que inaugura este próximo 22 de noviembre en calle Ayala número 38, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía y el aroma de siempre. Asador Iñaki en Málaga Centro.
4:12 de la tarde, vamos a seguir hablando de deporte malagueño. Por cierto, una reflexión que me viene a la cabeza, porque también nos han hecho llegar sus quejas a través de redes sociales o incluso correo electrónico o incluso de manera personal llamando aquí a la radio. Ya sabéis que desde el viernes se pusieron a la venta los abonos para la fase final de la Copa del Rey, que se va a celebrar en Málaga del 13 al 16 de febrero. En primer lugar, el Unicaja, en la jornada del viernes, puso a disposición de sus socios y de sus abonados la posibilidad, la opción de poder reservar los abonos de los precios de 150 euros y de 200 euros, que recordamos que son los abonos más baratos de la Copa del Rey. Bueno, ya la cosa ha empezado torcida porque los abonos, hay discrepancias y sobre todo enfado entre los aficionados porque los abonos este año son más caros. Recuerdo, entre 150 euros y 650 euros, si te vas a la categoría B, 1.750 euros, es decir, un dinerito francamente complicado. ya en el viernes, aunque a través de todos sus canales oficiales pidió disculpas, pero ya el viernes hubo una marabunta tremenda para intentar reservar esos abonos, insisto, para los abonados, valga la redundancia, del Unicaja de Málaga. Fallos en el sistema, gente que quería comprar y no podía, a la hora de gestionar el pago le devolvía otra vez a la pantalla inicial. Bueno, un caos. Se pudo sanar, se pudo resolver. El viernes ya se acabó la entrada de 150 euros, el lunes ya la de los 200 euros. El lunes a las 12 del mediodía, la ACB, a través de su portal acb.com, ha puesto y sigue poniendo a la venta entradas para los aficionados que quieran acudir a esa fase final de la Copa del Rey. Pues no ha pasado como el viernes, pero también de nuevo ha vuelto a colapsarse la página, gente que quería entrar no podía entrar, una vez que podían entrar se colapsaba el abono que querían comprar, y cuando volvían otra vez a entrar ya ese abono no estaba disponible y te ibas al abono de 350 euros, que es ahora el que hay. Yo lo que digo es que cuando la gente se va a dejar su dinero, que estamos hablando de un buen dinero, que no estamos hablando de 5 céntimos ni nada de esto, estamos hablando de un buen dinero, si se va a hacer a través de estas plataformas digitales, que están muy bien cuando funcionan bien, por favor, que se hable de ellas para bien. Es que todas las temporadas, cada vez que hablamos de plataformas, de compras masivas, porque hay mucha gente que quiere entrar al mismo tiempo, pasa algo, se acaba cayendo el sistema. Gente que a lo mejor ha ahorrado durante un tiempo determinado para hacer el regalo de que su hijo o su hija vaya a la fase final de la Copa del Rey y tiene un presupuesto limitado. Gente que quiere acceder ahí. Por favor, un mínimo de respeto. Si vas a hacer eso, si vas a hacerlo a través de la vía telemática, vía digital, un mínimo de garantía de que eso se va a desarrollar de una manera correcta, acorde a lo que tiene que ser el servicio del dinero que se va a gastar esa persona. Porque no todas las personas, todas las familias se puede gastar en un abono 300, ni 400, ni 500 euros. Porque normalmente cuando se va a este tipo de eventos no compras uno, compras dos, porque vas con tu hijo, vas con tu hija, vas con tu pareja, vas con tu hermano. Y de hecho, ahora si te pones a bucear en la web de la ACB, en acb.com, encontrar dos abonos juntos de 350 euros, que es ahora el más barato que queda, a día de hoy es prácticamente imposible. Los ves salteados, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. Cuando de nuevo se vuelva a abrir el plazo, cuando estén los 8 equipos ya clasificados, imagino que habrá otra remesa. Pero yo lo único que pido es que haya un mínimo de respeto al aficionado, al consumidor, que se va a gastar ese dinero. Y si se va a hacer a través del sistema digital, que haya un mínimo de garantías. Un mínimo de garantía para aquella persona que finalmente no pueda acceder por un error de la propia página web, que haya algún lugar donde se pueda reclamar el abono o por lo menos las circunstancias. Que hay gente que se ha pedido hasta el día libre para intentar conseguir el abono y es que no ha tenido narices de acceder por un fallo y un error del sistema. Por favor, a cualquier club deportivo, cualquier evento que se vaya a realizar, que se compre de manera masiva, un mínimo de garantía y de respeto para esos aficionados. Y sensibilidad, sobre todo con un evento como el de la Copa del Rey, que genera tantísimos ingresos a la ciudad, a la propia Liga CB y también a los clubes de baloncesto que participan en ella. Así que, por favor, sensibilidad en este asunto, que este año nos toca muy de cerca, porque la Copa del Rey se va a celebrar en Málaga y hay muchos malagueños, muchas familias que quieren ver, pues yo me atrevería a decir que es el mejor torneo de baloncesto que se celebra en España en cuanto a organización, incluso muy por encima de los playoffs por el título, por la emoción que generan. Seguiremos informando de todo este asunto. 4:17 de la tarde, abrimos nuestro capítulo de Polideportivo, que hoy nos lleva a hablar de waterpolo. Bueno, hablamos de waterpolo, hablamos de nuestro representante malagueño. Ya sabes que aquí todo el mundo tiene cabida, ¿eh?, en lo que ocurre en el deporte malagueño. No solo del Málaga y del Unicaja vive el hombre, ni el aficionado, ni la mujer. Porque hablamos de waterpolo, del proyecto que se viene desarrollando en el waterpolo Málaga desde hace ya varias temporadas y cómo año a año van sumando su granito de arena y van creciendo poquito a poco en todo lo concerniente al nivel clasificatorio, pero sobre todo lo importante a nivel de base. Ya ha comenzado la temporada, ya se han disputado 6 partidos en el caso del waterpolo Málaga, que milita en la segunda categoría del waterpolo nacional. Se encuentra en una cómoda 7ª posición, justo en mitad de la tabla. 2 victorias, 3 derrotas, 2 victorias, 3 empates, una derrota, la última este pasado fin de semana frente a uno de los equipos importantes como es el Montjuïc, y una temporada que ha empezado francamente bien porque se han sacado resultados positivos contra equipos que se presupone que van a estar en la parte parte alta de la tabla clasificatoria. Y estamos en las puertas de un fin de semana que va a ser intensísimo para el Waterpolo Málaga, porque va a disputar una doble jornada durante este fin de semana en Madrid y luego en Málaga. Quiero saludar a su entrenador, al entrenador de Waterpolo Málaga, a Will Sánchez. Will, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, empiezo por lo último. El fin de semana que vais a tener es intenso, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
Sí, la verdad es que va a estar bastante movido. El sábado jugamos en Madrid y el domingo jugamos aquí en casa.
Oye, ¿y esto por qué se programa así? Porque todavía si fuera los dos partidos en casa, lo puedo medio entender, pero ¿cómo que se juega un partido un sábado en Madrid y el domingo en Málaga con lo que ello concierne? Bueno, y que el esfuerzo que hacen tu chico y cualquiera que juega al waterpolo no es un esfuerzo baladí, que no es que vayan a caminar cinco minutos. Es que el esfuerzo que se hace en la piscina es muy, muy exigente.
Sí, sobre todo se basa en eso, también en el esfuerzo que hacen los clubes por intentar cuadrar los partidos. Esta situación viene determinada por el cambio de partido. Nosotros lo ofrecemos, bueno, ofrecemos. Nos ponemos en contacto con los diferentes clubes que hay en la liga para que puedan juntar partidos para bajar aquí a jugar contra Ceuta y contra nosotros. Uh-huh. Y bueno, hay muchas veces que hay que arrimar un poco el hombro para intentar ayudarnos entre todos y dan situaciones como esta.
Cuando es al revés también sucederá lo mismo, ¿no? Si vais a Cataluña a intentar jugar dos partidos de manera consecutiva, ¿no?
Sí, la verdad que ahora mismo hay muy buena conexión entre los clubes porque más o menos estamos todos en la misma situación y se intenta siempre pues arrimar un poco el hombro.
Este fin de semana, el sábado, Madrid contra la Latina, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué tal? Porque estoy viendo la clasificación que está a un puntito vuestra, estáis ahora por arriba, es decir, se supone que será un duelo igualado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, es que ahora mismo la liga está apretadísima, es una liga apasionante, puede pasar cualquier cosa en cualquier partido. Pues nosotros vamos con la esperanza de ver si podemos sumar los 6 puntos de este fin de semana y nada, a ver qué pasa en el agua.
Bueno, si sumáis los 6 puntos de este fin de semana, ponéis bien arriba, ¿eh?
Sí, sería fantástico, pero bueno, vamos a ir a por el primero el sábado y ya veremos qué pasa.
lo que está claro, Will, que el inicio de temporada ha sido francamente positivo, ¿no? 2 victorias, 3 empates, la última una derrota que podía entrar dentro de las cábalas contra Montjuic, es decir que se ha empezado incluso casi que mejor de lo esperado, ¿no?
Sí, la verdad que sí, también el calendario este año ha sido más a favor nuestro, los rivales más duros, por decirlo así de alguna manera, nos van a tocar al final de la vuelta. Pero sí, la verdad que no lo esperábamos y además los 3 empates conseguidos fuera de casa han sido un punto a tener en cuenta. Ha sido para ver la mejora del equipo en la categoría.
Uh-huh. ¿Este equipo puede aspirar a algo más que la temporada pasada?
Bueno, yo creo que tenemos un año más de experiencia y se está notando. También este año hemos tenido 2 refuerzos, que son Miquel Moyano y Petre, y la verdad que están dando bastante resultados. Bueno, no sé, invita a soñar un poco. Por ahora vamos a seguir con los pies en el suelo, manteniendo la categoría y a donde lleguemos, lo más alto que lleguemos, pues bueno.
A nivel de cantera, a nivel de base, ahora andaremos más en profundidad, pero cada vez el club es más competitivo en competiciones tanto nacionales, o sea, como regionales como nacionales. Sí. No sé, a nivel de élite, Will, si estamos muy lejos de poder estar soñando, no con jugar en la élite, pero sí con estar peleando con los mejores de la categoría para, no sé, en un futuro a corto o medio plazo, poder estar con los mejores equipos de España.
Por supuesto, y el objetivo es ese, y la ilusión y el trabajo va enfocado a ello. Pero somos un club humilde y desde mi punto de vista también hay que tener 2 pies en el suelo y construyendo poquito a poco. No podemos hacer un gigante con los pies de barro. Como tú bien marcas, al final el trabajo de la cantera es el más importante. Y este año, por ejemplo, hay un salto grande en la categoría femenina y ahí se están haciendo las cosas bien desde la base, que es lo que importa.
Es lo que te iba a comentar. Poco a poco siguen creciendo los niños que se animan a practicar el waterpolo. También el salto que se dio en su día de Carranque al Centro Acuático de Málaga, Inacua, me imagino que ha sido un antes y un después en la historia y sobre todo en el crecimiento de este club, ¿no?
Sí, además, vamos, ahora mismo la relación con Inacua es magnífica, nos dejan un espacio fabuloso para poder trabajar y eso al final termina siendo un reclamo para más gente, para incorporar más gente trabajando en el club. Al final todo va sumando. Y ahora mismo está muy enfocado también en la captación de niñas, en que intentamos potenciar el deporte femenino todo lo que podemos más.
¿Y cuántos niños, cuántos chavales, cuántas personas juegan y componen la cantera del Waterpolo Málaga, Will?
La cantera estamos alrededor de unos 100-120 niños. Uh-huh. Y luego la categoría absoluta, que el equipo absoluto está formado por 15 jugadores. Y luego unos 20-30 entre categoría infantil y cadete.
En cuanto al grupo humano, entrenadores que estáis alrededor del equipo, también poco a poco, a más niños tenéis que buscar más manos, más ayuda, ¿no?
Claro, ahora mismo somos 5 entrenadores. entrenadores en plantilla, cosa que hace 6-7 años no se podía ni plantear. Éramos dos entrenadores y, bueno, también el club tiene el objetivo de potenciar a estos deportistas, ¿no?, que están, llevan muchos años entrenando, y se les intenta dar a ellos los puestos de trabajo. Entonces también se cierra un poco el círculo, ¿no? Intentamos siempre que los jugadores que han cumplido varias etapas en nuestro club también puedan tener trabajo.
Los 13-15 jugadores que me decías que componen la primera plantilla, Will, uh-huh, casi el 80-90% son precisamente formados aquí en Málaga desde siempre, ¿no?
Sí, pues, menos estos tres jugadores, las dos incorporaciones que tenemos, y el portero que ha jugado en Marbella, pero lleva ya 4 temporadas con nosotros, o sea que podríamos decir que es casi nuestro. El resto son todos jugadores del club.
Y los que vienen por abajo, pronto podremos tener alguna alegría también de más malagueños, más canteranos en el primer equipo, Will.
Sí, claro, lo intentamos, poquito a poco lo vamos potenciando. Ahora mismo tenemos el año pasado ya contábamos con él, un jugador de 2003, Simón Cisneros, que el año pasado, incluso siendo cadete de segundo año, ya anotó 7 goles en la segunda liga del país, que podemos estar súper orgullosos de esto. Y poco a poco se van dando los pasos. Lo único, bueno, caso en el deporte minoritario, pues sabemos también que ese flujo continuo es un poco más lento, pero se intenta favorecer.
No, pero Will, yo creo que tampoco puede la gente presumir muchos clubes, por lo menos en el sur, de poder decir que tienen ya 160 chavales y chavalas practicando waterpolo.
Sí, bueno, es que el trabajo al final da sus frutos, y al revés, nosotros lo que queremos es intentar cada vez llegar más. Es verdad que el deporte minoritario es como es. Si te fuera a cualquier campo de fútbol, seguro que cualquier club cuenta con más de 160 niños o más de 120 niños. Nosotros hemos intentado trabajar sobre todo para intentar hacer la base más grande, lo más grande posible.
Lo que seguro, Will, que ya tenéis constancia, que antes para venir, o el club de fuera de Málaga, de Madrid o de Cataluña principalmente, cuando venía a Málaga, parecía que venía aquí a pasearse. Ya imagino que tenéis constancia de que ya venir a Málaga es como ir al dentista, ¿no?
Sí, bueno, hemos hecho un fortín de nuestra casa, y también, bueno, no sé, ya un poco a término personal mío, hace unos 5, 6, 7, 8 años, cualquier jugador que nacía aquí en Andalucía y era su pasión, y era su deporte, si quería potenciarse, él se veía obligado a salir de aquí. Y ya, gracias a Dios, entre nosotros, los dos clubes sevillanos, dos hermanas, Sevilla, Ceuta, que también está compartiendo la categoría con nosotros, se les puede dar la posibilidad de estar aquí, no tener que renunciar, bueno, a la estabilidad de su casa, que al final para un jugador y que está en época de estudiantil es bastante importante.
¿El domingo a qué os esperamos en Inacua y el rival, Will?
A las 4 nos vemos contra Horta.
¿Horta qué tal?
Pues la verdad que este año parece que se han reforzado bastante, va a ser un partido apasionante. Aunque por plantilla puede ser que estén aparentemente por encima de nosotros, pero en nuestra casa siempre hay que pelear los partidos. Vamos a dar espectáculo.
¿Y cómo lo va a hacer? En fútbol se dice, tiene que hacer rotaciones y demás, porque contra la Latina, que ahora jugáis en Madrid.
Pues jugamos a las 6 contra, o sea, la Latina. Terminamos, o sea, y nos volvemos.
Jugáis y os volvéis en los coches directamente para Málaga.
Sí, está calculado que llegaremos más o menos a las 12:30 de la noche. Descansaremos esa noche y el domingo estaremos preparados para darlo todo.
Joder, pues vaya a correr mucho para llegar aquí a las 12, Will. Tened cuidado por la carretera, ¿eh? Porque si jugáis a las 6...
No, vamos a ir tranquilo. A las 5. Llegamos bien, más o menos está calculado.
Bueno, pues despacito y buena letra. Bueno, no corréis tanto con el coche, hombre.
No, como vamos, la mayoría son absolutos, iremos cambiando, va conduciendo y llegamos bien, no vamos a correr. Lo importante es llegar.
Eso, que luego después de unos partidos sale uno más acelerado. tranquilidad. Que no haya crispación, que lo importante es llegar, y el domingo veros a las 4 de la tarde en el Centro Inacua de Málaga, con ese partido frente a la Horta. Y lo digo por experiencia, el que acude a los partidos repite, ¿eh? Porque el ambiente que se vive es excepcional, y sobre todo hay una pasión, hay un feeling entre los jugadores y la grada, y sobre todo una emoción tremenda en los partidos de waterpolo. Así que el domingo a las 4 animar al equipo de Willy Sánchez, al equipo del waterpolo Málaga. Oye, Will, la última, aquel papá, aquella mamá que diga, joder, mi niño no quiere baloncesto, no quiere fútbol, lo apunto al patinaje y tampoco, ¿cómo se puede contactar con vosotros? ¿Cuándo estáis allí para que vayan a ver, a probar en Inacua?
Nosotros empezamos la clase todos los días a partir de las 6 de la tarde allí en Inacua, y puede pasar por la misma puerta y preguntar por nosotros. También puede buscarnos tanto por Facebook o en Google, viene un número de contacto, uh-huh, o incluso nuestra página web, Club de Espona Málaga, tal y como lo tecle en Google te va a salir, uh-huh. Y ahí va a venir un número de contacto y que no lo duden y se pongan en contacto con nosotros.
Eso es, que tenemos una de las mejores instalaciones que hay en Europa a nivel de natación, ¿eh? Y con el Waterpolo Málaga, que son unos chavales estupendos, van a estar sus hijos en muy buenas manos. Will, que ha sido un placer, muchísimas gracias, suerte para este fin de semana, a ver si se consiguen esos 6 puntos de los que estamos hablando. Abrazo fuerte, amigo.
Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Abrazo fuerte. Will Sánchez, entrenador del conjunto del Waterpolo Málaga. 4:28, llega la hora de Credialpes.
Claro que sí, Emilio Guerrero. Llega la hora de Credialpes. ¿Quieres comprar tu piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Ahí está Credialpes. No te preocupes. Credialpes, te busca un banco que te acepta las condiciones que realmente necesitas y ellos van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjeta y demás, pues Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y vas a pagar hasta el 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal, para obra, para muebles y demás, pues ahí lo tienes también. Y ellos te recuerdan que son agentes de Cofidis. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y ya lo sabes, están en menos de 15 días dispuestos a responderte. 900-234-235, te repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroes de Sostoa número 23, guanquerdialpes.es, ya lo sabes, Credialpes.
4:29 de la tarde, es tiempo de poner ya el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Regresamos mañana a partir de las 3 en punto de la tarde con todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Mañana vamos a ver lo que hace el Málaga, si regresan los internacionales y también hablaremos de la tertulia de baloncesto. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.